Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy 20 de mayo de 2018. Quiero compartirles un tema muy necesario para todos relacionado a sectas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en una secta y hemos sido víctimas de alguna secta. Espero no herir la susceptibilidad de los oyentes. En esta charla podremos aprender cómo identificar una secta, qué características tiene un líder sectario, cuál fue el origen de las sectas y cómo debemos salir de ellas. Debemos aprender a no ser sectarios. Quiero comentar que gran parte de la información la he tomado directamente de la página víctimasdesectas.com, que es un grupo líder de red de apoyo para víctimas de sectas. Son especialistas en el tema. El origen de las sectas. La Iglesia de Cristo se estableció en el año 33 después de Cristo, según el capítulo de Hechos 2, verso 40 al 41, inició en Jerusalén. Según se indica en Hechos 24, verso 5, los primeros cristianos fueron llamados secta de los nazarenos. Debemos tener presente que Cristo es el fundador y piedra angular que estableció la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que obedece a la buena noticia, el verdadero evangelio, que predicaron los apóstoles por medio de Cristo. Siglos atrás se introdujo la doctrina gnóstica y la idolatría, las cuales desviaron la fe de muchos. Según se indica en Hechos, capítulo 20, verso 29, así inició la apostasía. Algunos llegan a creer que estas doctrinas son fuente de inspiración divina antes de la Biblia. Estas doctrinas falsas, originadas en Egipto y Babilonia, llevaron a muchos creyentes a lo que sería la Iglesia Católica Romana. Según se enseña en 1 de Timoteo 4, versos 1 al 3, hubo falsos profetas que nos enseñaron doctrinas de demonios. Así lo enseña en 1 de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6. 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus impostores y engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Esos espíritus engañadores hablarán por medio de hipócritas y mentirosos, los cuales tendrán la conciencia endurecida. Estos prohibirán el matrimonio y mandarán abstenerse de alimentos que el Poderoso creó para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman dando gracias al Poderoso. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6. Amados, no creáis en todos los espíritus. Ponedlos a prueba para averiguar si esos espíritus proceden del Poderoso, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Esta es la manera en que sabremos si ese espíritu procede del Poderoso. Si ese espíritu confiesa que Jesucristo vino como hombre, entonces ese espíritu procede del Poderoso. Pero si ese espíritu no confiesa que Jesús fue enviado por el Poderoso, entonces ese espíritu no procede del Poderoso, sino que procede del Anticristo, del cual oísteis que viene al mundo. Y de hecho, el Anticristo ya está en el mundo. Pero vosotros, mis queridos hijos, pertenecéis al Poderoso y habéis logrado la victoria sobre esos espíritus, porque mayor es el que vive en vosotros que el que vive en el mundo. Esos falsos profetas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos al Poderoso, y los que conocen al Poderoso nos prestan atención. Como esos falsos profetas no pertenecen al Poderoso, no nos prestan atención. Así es como sabemos si esos espíritus proceden de la verdad o proceden del error. Como vemos, la verdad bíblica nos enseña que solo en Cristo somos salvos, no en ninguna denominación, ni religión, ni secta. Algunos cambios más representativos fueron los siguientes a partir del año 120 después de Cristo. Fue el agua bendita, la veneración de imágenes, el celibato, la confesión auricular, el primer papa, la canonización de imágenes y santos, los sacramentos, libros apócrifos, la Asunción de María y dogmas marianos y la transustanciación. Nombraré algunas sectas organizadas y el año de fundación son las siguientes. En 1054 se fundó la Iglesia Ortodoxa Griega, en 1517 la Reforma Protestante por Martín Lutero, en 1530 se fundó la Iglesia Luterana, en 1534 la Iglesia Episcopal Juan Calvino, en 1607 la Iglesia Bautista, el fundador John Smith, en 1729 la Iglesia Metodista por Juan Wesley, en 1830 los Santos de los Últimos Días, que son los mormones, por José Smith, en donde lo menciona en su libro Mormón, que enseña la doctrina de la poligamia como promesa para el varón fiel que gobierna con multitud de esposas cada uno. En 1844, la Iglesia Adventista por Guillermo Miller, Elena de White, que guardan el día sábado como adoración. En 1884, los Testigos de Jehová por Carlos Russell, en donde ellos traducen la Biblia y su libro de Atalaya y varias doctrinas extrañas. En 1901, Carlos Parham, los pentecostales, que tienen doctrina de revelación de sueños y falsas lenguas y profecías. En 1968, los Niños de Dios, el Padre Mo. En 1930, Iglesia de Dios Universal por Herbert Armstrong. Y en 1977, la Iglesia Universal del Reino de Dios Pare de Sufrir por el brasilero Edir Macedo. Y hay algunas otras sectas modernas cibernéticas. Bueno, eso era lo que quería comentarles en referencia a los años de fundación. Cada uno tiene doctrinas de hombres. Entonces, debemos entender que se han venido formando a lo largo de muchos años. En la actualidad encontramos cuatro tipos de sectas. Hay grupos que utilizan técnicas de control mental en varios y diferentes sectores de la sociedad. Estos grupos incluyen las sectas religiosas, las políticas, las psicoterapéuticas, educacionales y comerciales. Las sectas religiosas son las más conocidas y las más numerosas. Estos grupos están centrados en los dogmas religiosos, se basan en la Biblia, otros en religiones orientales, otros se basan en temas esotéricos y algunos siguen la invención de sus propios líderes. A pesar de que los más de ellos proclaman que solo se interesan por el espíritu y lo único que hacen es fijar sus objetivos y hacer énfasis en lo material, en el lujo. Por ejemplo, eso lo vemos muy reflejado en sus propiedades inmobiliarias, numerosas empresas que tienen, por ejemplo, la misma iglesia católica tiene muchas propiedades y busca la unificación. La iglesia de cienciología, tenemos la iglesia universal y triunfante, el camino internacional, o sea, ellos buscan siempre el lujoso sistema de la vida de los líderes, en su mayoría. Tenemos sectas políticas, a menudo también vemos en las noticias que hay personas que son marginales, que son extremistas, también hay fanatismo en cuanto a los temas políticos. Y vemos que siempre buscan un liderazgo. Un liderazgo en todo sentido, y buscan también un beneficio económico. Las sectas psicoterapéuticas o educacionales se organizan por talleres de trabajo y seminarios, y por lo general los hacen en salones de algún lugar. Y hay que pagar una cuota de inscripción y hay que pagar cientos de dólares para poder desarrollar el conocimiento interior y la concientización. Estas sectas lo que buscan es dar técnicas básicas de control mental para que los participantes vivan una experiencia que logre sus expectativas. Y esa satisfacción momentánea que logran, lo que hacen es que consiguen más personas, más adeptos. Pero también hay muchas personas que manipulan para inscribirse en cursos avanzados, y finalmente los graduados de estos cursos superiores pueden acabar enganchados por el grupo. Una vez están comprometidos, traen más amigos, parientes, compañeros de trabajo, y lo que hacen es ir como reclutando personas a través de esos controles mentales que hacen. Bueno, también hay sectas comerciales que crean dogmas de codicia, engañan y manipulan a las personas para que trabajen por muy poco dinero o trabajen gratis con la esperanza de hacerse ricos. Existen muchas organizaciones mercantiles estructuradas en forma de pirámide y de múltiples niveles que prometen enormes ganancias, pero lo que hacen es exprimir a las personas y buscan sus beneficios propios, y lo que hacen es que aplastan la autoestima de las personas explotadas para que ellos no protesten por nada. Los minimizan. Y el éxito de estos grupos de sectas comerciales depende siempre del reclutamiento de personas nuevas, todo el tiempo. Generalmente estas sectas se publican los anuncios en los periódicos locales, en donde prometen, por ejemplo, viajes promocionales, prometen carreras lucrativas. Y la gente que los va reclutando organizan entrevistas en algún lugar, un hotel, y van adquiriendo adeptos. Generalmente capturan personas, estudiantes de bachillerato, universitarios, y los manipulan. Generalmente hacen esto para ganar adeptos. ¿Qué es una secta? Según la Real Academia de la Lengua Española, se define la palabra secta como el conjunto de seguidores de una doctrina que se aparta de la doctrina ortodoxa, definiendo el término ortodoxo como concepto que incluye los fundamentalismos ideológicos y las prácticas que caracterizan a la doctrina oficial de origen, así sea o no religiosa. Una secta hace referencia a una comunidad cerrada, privada, que promueve o aparenta promover fines espirituales, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Significaría literalmente el que persigue o sigue con entusiasmo algo. La palabra secta proviene de la raíz sec, que significa seguir. En latín sería sectum, que significa apartarse, dividirse o separarse dentro de un sector y segregarse según el origen de las palabras sectam, que significa secta, y sectus, que significa seguidores. También se entiende por la palabra secta toda doctrina ideológica o religiosa que falsamente representa la original, pero se diferencia a esta en su totalidad e interpretación, incluyendo con esto sus prácticas, además de que sus seguidores se aíslan en grupos cerrados o privados, en forma recluida, convirtiéndose en agrupaciones o sociedades secretas. Una secta es un grupo de personas que comparten una ideología o una creencia, y este concepto surgió para nombrar a aquella comunidad cuyos integrantes disponían de fines en común, que les permitían diferenciarse de otros conjuntos de individuos. ¿Qué es un adepto? Se trata de un adjetivo que puede hacer referencia a aquella persona que defiende una cierta causa o que apoya a un líder o a una institución. Ahora ilustraré cómo es una secta inofensiva. Dentro de una auténtica religión inofensiva, independiente de la forma en que esté organizada, los líderes, maestros, ministros, sacerdotes, etcétera, se limitan a ofrecer sus servicios religiosos. No pretenden controlar a una persona forzándola a someterse a sus caprichos o a sus opiniones, y no afectan la vida personal y privada de las personas. La doctrina gira alrededor de la fe en su divinidad y no en la supremacía y sobrenaturalidad de los líderes. La doctrina se limita a ser claramente educativa y no invade la vida personal de los miembros con técnicas de coacción o de controlar la vida privada de las personas. No lleva un récord de asistencia ni coacción a sus seguidores maltratándoles. En cambio, una religión benévola e inofensiva respeta las necesidades de sus integrantes, respeta las opiniones, porque ofrece un servicio, apartándose del beneficio egoísta de enriquecerse. Algunas señales que pueden advertirnos que estamos en una secta es la desestabilización mental, incoherencias en los discursos, repetición de textos alusivos a la filosofía propia de la secta o del culto. Carácter desorbitado de las exigencias financieras, o sea, empiezan a exigirnos dinero y más dinero. Ruptura inducida en el entorno, o sea, cuando empezamos a apartarnos de la familia, del trabajo, del estudio, empezamos a apartarnos del entorno que nos rodea para pertenecer únicamente al entorno de la secta. Normalmente las personas que están atrapadas en una secta empiezan a tener atentados contra la integridad física, empiezan a hacerse marcas inducidas en el cuerpo o atentados a nivel personal, hay atentados contra la integridad y vida de las personas. Cuando empezamos a recibir maltratos verbales, ya es un inicio. Generalmente también practican el ciberacoso por fanatismo, atentan contra la integridad de las personas o atentan contra la integridad de grupos religiosos o atacan a las personas que están dentro de la secta para demostrar un poder absoluto y ganar adeptos. Empiezan a reclutar niños a través de los padres o a espaldas de ellos. Empiezan generalmente a realizar discursos antisociales, como por ejemplo empiezan a enfatizar que la sociedad es completamente mala, hay que alejarse de ella, y poco a poco empiezan a decir es que todos van a ser castigados, se van a ir al infierno, etcétera, etcétera, o todos se van al lago del fuego. Empiezan a mencionar este tipo de expresiones. Generalmente hay disturbios en el orden público. Y también hay reflejos, sobre todo en las noticias, donde empezamos a ver, por ejemplo, querellas judiciales contra el grupo, escándalos sociales o escándalos en las redes de internet. Todo esto ya es un síntoma. También empezamos a ver que hay desvío en cuanto a los circuitos económicos que manejan tradicionales. Por ejemplo, empiezan a multiplicar a través de las redes que tienen económicas, empiezan a disfrazar el origen de la fuente económica. Empiezan como a ocultarlo, empiezan a tener velos corporativos, empiezan a disfrazar todo. Generalmente hay también enfrentamientos, por ejemplo, en cuanto a poderes, en cuanto a quién tiene más poder que otro. Eso se refleja en las instituciones, enfrentamiento en cuanto al poder público que tienen. Esto sucede generalmente en las iglesias tradicionales, en el gobierno, en las sectas políticas, en varios lugares. Ahora nombraré cuáles son las características de una secta destructiva. Bueno, para empezar, prometen satisfacer una necesidad. Siempre prometen un beneficio, un progreso, prometen sea algo económico, prometen salud, belleza, prometen desarrollo laboral, prometen desarrollo espiritual. Captan adeptos con técnicas de persuasión y de convencimiento sobre las personas con diferentes problemas que tenga la persona. O sea, siempre van a buscar el problema que tiene la persona, identifican su problema y buscan satisfacer esa necesidad de las personas. Otra característica es que piden guardar secreto, no permiten divulgar los secretos o los ritos que practican la secta. Piden información privada también de las personas para captar al adepto, usan la información privada. Toda la información que llega al grupo es revisada y controlada de manera previa. Usan tu información para imponer y poco a poco van controlando tu vida sin darte cuenta. No puedes discutirle al líder sobre su ideología, no puedes discutirle sobre la opinión que tienes. Y acosan a la persona para que crea únicamente lo que el líder quiere que crean los demás. Y te impulsan a pensar diferente, a pensar únicamente como piensa el líder. No existe la democracia, únicamente existe una estructura piramidal. Hay grados internamente, hay personas que tienen cierto liderazgo y cargos dentro de la organización, de la secta. Generalmente siempre tienen un líder marcado. Aísla a los miembros por completo de sus familias y del entorno de sus amistades. Hacen ver que solamente en primer lugar están los miembros de la secta o de la hermandad y las familias y su entorno de amistades quedan fuera. El líder siempre tiene un grado divino. El líder siempre es el perfecto, es el único que tiene discernimiento, es una deidad y tiene características especiales. En algunas oportunidades hasta el líder tiene contacto con extraterrestres y eso ya lo hace divino para los demás. Los miembros generalmente van teniendo grados o rangos dentro de la estructura de la secta y solo se dedica el tiempo completo a la secta. Dedican las personas tiempo completo a la secta. Se ven como en el único grado del grupo élite, o sea, pues se ven como un grupo élite, como los únicos, como los perfectos. Y el único y son los únicos que tienen la verdad absoluta. Se creen perfectos ante los demás y son fanáticos de su propia creencia. Generalmente este tipo de personas se alinean entre ellos mismos, se someten a una ideología de un líder, de un sectario, y le dan tanto poder y tanta importancia al líder hasta que las personas que pertenecen a esa organización pierden su propia esencia como personas. Viven solo para ese grupo y para el líder. Trabajan para un líder. Se vuelven esclavos y en común lo que llamamos, se les hace un lavado de cerebro a las personas que pertenecen a la organización y estas personas llegan a tener tanto poder que manipulan la voluntad de las personas. Generalmente inician con un objetivo noble, ¿no? Vamos a hacer un desarrollo personal, un desarrollo económico, un desarrollo espiritual, y de esta manera poco a poco van atrapando a las personas. Los líderes generalmente ejercen poder sobre las personas, roban la voluntad de las personas. Y no hay un mayor placer para los líderes que controlar a todos. Generalmente, estas personas visten de forma diferente para hacer notar su rango en la organización, visten diferente, suntuosos, o sea, presumen, y usan generalmente algo que los identifique, algún logo especial, algo que los reconozca por su distintivo. Algunas veces se utilizan, por ejemplo, algún tatuaje especial, un logo especial dentro de la organización que los caracterice. ¿Cómo reconocer a un líder sectario? Son personas que escapan al escrutinio público, afirman tener la verdad absoluta y que solo ellos conocen. Predomina el egocentrismo. Inventan su propia historia, la cual solo puede ser verificada por su palabra y por fe ciega hacia el líder, hacia esa persona. Llegan a creer sus propias mentiras. Pretenden haber sido iluminados por la divinidad o por algo absoluto que no admite discusión alguna. Solamente es su palabra contra la de los demás. Solo ellos son los únicos que tienen el discernimiento, nadie más, los demás no valen. Actúan por órdenes en una entidad superior que solo él conoce. Él solo es el que transmite las órdenes y los demás no valen para nada. Generalmente estas personas respetan y admiran al poderoso padre, pero detrás de esto desprecian y humillan a las personas débiles o a las personas humildes. Las denigran a las personas que están a su alrededor cuando no lo siguen. Cuando no lo siguen en su creencia, entonces ya empiezan a denigrar a las demás personas. Las relaciones se fundamentan en la sumisión, no en la solidaridad ni el respeto hacia el otro. Nunca respetan a las demás personas en su opinión. Solamente valen las opiniones del líder y nadie más. no respetan las opiniones de las demás personas. Por eso siempre quieren someter y dominar a los demás. No permiten la desobediencia o la transgresión. O sea, no aceptan que otra persona piense diferente, no aceptan la diferencia de opiniones, porque ya es una transgresión para ellos, cuando piensan diferente. Todos ellos representan rasgos generalmente psicopatológicos, más o menos como siempre. Con ese delirio de estar acusando a los demás. Su personalidad es siempre de carácter inhibitoria, autoritaria, arrogante, y son despectivos con los demás. Hay una tendencia impulsiva a ser sadomasoquistas, que utilizan, imponiendo a sus seguidores pruebas cada vez más duras, ponen pruebas a sus seguidores, alegando que a través de estas pruebas que realicen los seguidores o los adeptos, obtendrán una salvación o una perfección o una ascensión mística o purificación. Tanto manipulan a las demás personas que empiezan a crear la condenación en las demás personas. Hacen sentir a las personas como que están condenadas, entonces les piden hacer trabajos para que se purifiquen. ¿Cuáles son los tipos de cualidades básicas de un líder? Encontramos que hay tres tipos de líderes: los carismáticos, los de trastorno antisocial y los de trastorno narcisista. En referencia a los carismáticos, son personas que son dignas de confianza, se denotan por el optimismo, la exuberancia, una sonrisa fácil y expresiva, el lenguaje corporal, una voz amable y apasionada. Y esto lo podemos reconocer, por ejemplo, en aquellos presidentes que son exitosos, que tienen un lenguaje muy significativo, expresan emociones muy básicas, sensaciones, conceptos claves como por ejemplo el amor, el odio, la codicia. Esa habilidad y esa riqueza al comunicarse, lo cual les permite que se contacten de una manera fácil ante el público. Y hay otro tipo de personas que son los de trastorno, por ejemplo antisocial, en su personalidad, son aquellas personas que siempre fracasan para adaptarse a las normas sociales. Siempre han tenido un comportamiento no acorde a las normas de la sociedad. Son impetuosos. Siempre han presentado actos repetidos de detención. Son deshonestos. Mienten con facilidad y repetidamente. Y generalmente pueden utilizar hasta un alias para estafar o engañar a otras personas. Se hacen pasar a veces por seudónimos para cometer sus actos delictivos. Y todo esto lo hacen por un beneficio personal. Lo hacen también por placer. Son personas impulsivas, incapaces de planificar un futuro para ellos mismos. Son personas que son agresivas, se irritan fácilmente, son aquellas personas que siempre se caracterizan por peleas repetidas, por agresiones hacia las demás personas. Generalmente son personas imprudentes, les despreocupa, no les importa nada lo que puedan pensar las demás personas, no les interesa afectar a otras personas, son irresponsables y persistentes. Generalmente son incapaces de mantener un trabajo, de ser constantes en su vida, no se hacen tampoco a cargo de obligaciones económicas. Son personas que nunca tienen un remordimiento cuando le hacen daño a los demás. No sienten remordimiento, solamente son personas que son indiferentes ante, ante el maltrato hacia otras personas y justifican el maltrato verbal hacia otros, lo justifican, maltratan y roban a otras personas también. No solo te pueden robar el dinero o los bienes materiales, no, te roban el sueño, te roban la tranquilidad. Bueno, hay otro tipo de personas que son narcisistas. Aquellos líderes que se creen grandiosos en su imaginación y en su comportamiento, ellos tienen una gran necesidad de que los admiren, tienen una falta de empatía, nunca aceptan opiniones de los demás. Y tenemos unas características específicas de los narcisistas que voy a enunciar. Son generalmente personas que son grandiosas, con un sentido de autoimportancia. Siempre exageran sus logros, sus capacidades, expresan, siempre quieren ser reconocidos como esos seres superiores. Siempre están preocupados por fantasías de éxito limitado, por su poder, su brillantez, su belleza o amor imaginarios. O se preocupan demasiado por su apariencia física. Bueno, se creen especiales y únicos, y solo puede ser comprendido por aquellas personas que lo siguen. Solo pueden expresarse con aquellas personas que tienen el mismo estatus especial o del mismo nivel de ellos. Exigen una admiración excesiva. Son muy pretenciosos. No razonan, siempre quieren recibir un favor especial y que las demás personas cumplan de forma automática sus expectativas. Son explotadores, siempre sacan provecho de las demás personas para lograr cumplir sus metas propias. No les importa a los demás ni nada, sus metas propias. Carecen de empatía, siempre tienen una reacción y se impactan cuando alguien los enfrenta. Ellos no son incapaces de reconocer los sentimientos de las demás personas y las necesidades de los demás, no les importa para nada, porque ellos son los únicos que siempre quieren tener la razón en todo y los demás tienen que aceptar lo que esa persona dice. Y presenta también comportamientos de actitudes arrogantes y de soberbia. Hay otro tipo de líderes sectarios que manifiestan cualidades de personalidad, por ejemplo, como que aquellos líderes que se creen que han tenido una posesión o un trance, o creen que alguna divinidad los ha poseído, por eso es que se creen que son Jesús, el propio Jesús, se creen que es el profeta, el privilegiado, el elegido. Y hablan como si fueran una divinidad. Sin embargo, muchos líderes tan solo simulan una experiencia también. Hay otros que simulan esta experiencia pues como una necesidad para convencer a otros, de que son superiores y para que los sigan. Y son cualidades que ellos tienen, que siempre quieren demostrar como esa divinidad para poder manipular a otros, con el único objetivo de tener un beneficio personal, sea por placer o sea por tener un beneficio económico o por tener vanagloria, no necesariamente por un poder adquisitivo de dinero, sino por ser reconocidos por un trabajo. A veces buscan solo vanagloria. Y no les importa el daño que puedan causar a otros. No les importa denigrar a las demás personas. Es su costumbre denigrar a otros para tener un dominio y ejercer liderazgo y reconocimiento ante los demás. Ahora, ¿qué características tiene un líder? Vamos a ver. Tiene una cualidad excepcional. Es un individuo que generalmente siempre es perfecto y lo único que tiene es discernimiento. Tiene facilidad de palabra, una labia que, que capta, que atrae, no solo en su forma de hablar, sino ejerce una manipulación sobre los demás, sobre los seguidores. Y tiene una forma de vestir, forma de hablar y caminar, algo en particular siempre. Otra característica es que son psicópatas. Son autoritarios. Aquellos autoritarios que al extremo que solo ellos tienen la verdad absoluta y se creen con derecho de tratar mal a los demás. Son mentirosos por naturaleza. Son mentirosos compulsivos, adictos a la mentira, mienten siempre. Aun cuando no necesitan, mienten. No les importa mentir y lo hacen con mayor frialdad ante todo el mundo. También son divinos, tienen delirios de grandeza, son egocéntricos. El endiosamiento es una característica de un sectario. Ese delirio de grandeza, el que se creen los mejores maestros, semidioses, se creen que son el Mesías, se creen que son los enviados, los escogidos de Dios, o sea, esa es la característica principal de ellos. Ahora les voy a hablar sobre las técnicas que utilizan los líderes para lograr adeptos. Un líder generalmente es el solucionador de problemas. Siempre ofrece al público, como por ejemplo, una expresión muy conocida como: esto es una maravilla de organización, esta es la única organización que ofrece la solución para ustedes. Frases como: somos los únicos que tenemos la verdad absoluta, somos los mejores en la enseñanza, somos los únicos que tenemos la verdadera doctrina, esta es la mejor lugar del mundo donde puedes desarrollarte como persona, bueno, etcétera, etcétera. Siempre son aduladores y tratan de adularse para adular, para lograr adeptos. Tienen que venderse. Bueno, exigen también una contribución económica. Exigen a la persona realizar tareas, algunas veces absurdas. Previamente ya han estudiado la personalidad de las personas integrantes del lugar. Y el líder poco a poco va haciendo su estrategia para mantener a las personas que están dentro del lugar motivadas. Un líder sectario empieza a establecer también tareas de grupo como responsabilidades para dar algún regalito a cambio o algún título o algún reconocimiento dentro de la secta. Todo depende de la contribución económica que hagan en este caso, ¿verdad? Y en caso contrario de que las personas no realicen la tarea, empiezan a discriminarlos. Pero más allá de la fe que ha tenido el adepto o la persona que pertenece a este lugar y de la doctrina enseñada por su líder, las dinámicas internas que se hacen dentro del lugar se alimentan con engaño, con manipulación, con dependencia y explotación. Principalmente, estas sectas explotan a las personas hasta su propia estima. Siempre tratan de minimizarlos todo el tiempo, minimizan sus habilidades, minimizan su fe y su sentido de lealtad. De esta manera, poco a poco los van explotando con fines de manipulación. El líder está continuamente socavando la autoestima de la persona para que de esta manera la persona se sienta inferior y así el líder siempre se va a ver reflejado como superior. Entonces, recordemos que la creencia de superioridad siempre es típica de los sectarios. Aquellos líderes que son autoritarios y quieren mostrar superioridad, siempre son aquellos que padecen de un trastorno narcisista. Y la idea, esa idea que tiene el líder de que yo soy superior a ti porque tú no eres nadie, porque tú no vales nada, eso no lo hace mejor que aquellos líderes. O sea, siempre aquel líder es el que refleja: yo soy mejor que tú, por eso es que tu deber es obedecerme. O a veces utilizan expresiones como: arrepiéntete, porque si no te vas a ir al lago de fuego, te vas a ir al infierno. Por ejemplo, frases como: tú te vas a condenar. Y bueno, y hay un montón de frases que son comunes, ¿no? Generalmente esa destrucción de estar siempre destruyendo la autoestima de las otras personas, por un lado no es solo destruir la autoestima de la persona hasta someterla, sino es también el adoctrinamiento, ¿no? Siempre eso es como una técnica de persuasión coercitiva, se llama. Entonces eso lo van desarrollando las personas, y eso facilita a los líderes sectarios a controlar mentalmente a las personas. Entonces de esta manera los pueden retener o mantener atrapados. A veces los tienen trabajando sin ningún salario, y poco a poco los van convirtiendo como personas errantes que no piensan por sí mismas y van perdiendo la voluntad. Estas personas a veces logran hasta perder su familia, sus hijos, su trabajo y todo para seguir a unos líderes, a una secta. Los adeptos de la secta generalmente están expuestos a un estilo de vida altamente estresante. Es un ambiente de vida hostil y de sometimiento esclavizante que empieza a poner en riesgo a las personas. A veces pueden haber hasta crímenes contra su propia dignidad. Pueden haber abusos sexuales, fuertes humillaciones, hay castigos también que pueden generar traumas en las personas y hacen prácticas ilegales. Por ejemplo, una de las prácticas que se conoce muy frecuentemente es el ciberacoso. También se ha tenido la experiencia de haber participado. ¿Alguno alguna vez ha tenido alguna experiencia de haber participado en alguna secta? Pues sabe que hay un ambiente social que puede ser favorable, pero en otros casos puede ser altamente hostil. La hostilidad no produce relajación, ni alivia en lo absoluto el estrés. Más bien, la hostilidad lo único que hace es generar más conflictos y más conflictos. Y finalmente las personas quedan mentalmente atrapadas en las sectas o grupos sociales sin lograr salir. Cuando una persona logra salir, generalmente sale muy mal, muy perturbada en su mente, con ideas que no tiene claras, no tiene claridad en su forma de actuar, que la persona a veces busca otra secta. Porque como ya se ha vuelto adicto a pertenecer a una secta y se ha vuelto adicto a ser manipulado, entonces busca otra secta. Ya sea por el gusto, o por sentirse o por tener un sentimiento de culpa, o por sentirse que pertenece a algún lugar. Al ser minimizada la persona, pues busca como otra persona que lo lidere, ¿no? Al perder su voluntad, buscaba siempre como otra persona que lo lidere. Entonces, como ven, a veces quedamos nosotros atrapados en una secta y tenemos que ver la forma de salir, pero no salir para depender de otra secta. No, al contrario, si salimos de una secta es para ser libres, para no depender de un líder, no depender de la opinión de otro, sino para que nosotros realmente tengamos un sometimiento al único y Dios verdadero que está en el cielo, el Padre Celestial. Entonces, generalmente cuando seguimos creyendo en una doctrina aprendida, y aun cuando salieron de una secta, y al no cumplir pues con las expectativas, pues a veces quedan las personas a la deriva y solo buscan pertenecer a otra nueva secta. Entendamos que una secta es un negocio disfrazado de fe religiosa, en donde enseña que sus líderes son realmente empresarios, porque a través de organizaciones, grupos de misioneros religiosos, o institutos, o entidades benéficas, o escuelas, y el único producto de la empresa es su doctrina, vender su doctrina, para venderlo exitosamente. Y el objetivo que necesitan es lograr adeptos, captar dinero, tienen que adaptarlo pues a la cultura de su localidad o en el lugar donde se encuentren. Se podría decir que en América es predominantemente el mundo sectario, y también predomina mucho la doctrina esotérica, en donde suponen iniciación y prácticas de ocultismo. Se promociona mucho como si fueran cristianos. Ahora existe eso, el esoterismo cristiano, que mantiene motivado a los adeptos, haciéndoles creer que van a salvar el mundo si cumplen una misión o si cumplen a cabalidad los objetivos de un líder y si siguen las enseñanzas de un líder. Entonces, cada cual es recibido como un Cristo esotérico, porque muchas veces se creen como si fueran propios Cristos. Entonces, esa es la nueva era de ahora. ¿Cuáles son los trastornos que puede tener un adepto? Bueno, un adepto generalmente presenta trastornos de ansiedad y trastornos disociativos. Los trastornos disociativos es cuando la persona empieza a tener experiencias recurrentes de distanciamiento, empieza a alejarse de su familia, del trabajo, de todo su entorno y apartarse de todas las personas que eran sus amigos, porque empieza a ver a la familia como si fueran sus propios enemigos. A los demás empieza a verlos de esta forma. Y vive como en su propio, en una realidad que ellos se han generado en su cabeza. Bueno, también tienen una despersonalización. Pierden el sentido de la realidad y pierden su voluntad propia. Empiezan a depender de un líder. Entonces cualquier acto, cualquier decisión que necesitan tomar, siempre buscan a su líder, para que el líder decida por ellos. Tienen un deterioro social, en lo laboral, empiezan a decaer en su apariencia personal. Algunos llegan hasta el punto ya de que no se bañan, por ejemplo, ya no participan en actividades familiares, ya deja de asistir al trabajo, de cumplir con las tareas en el trabajo, y empiezan a dedicarse única y exclusivamente a la secta. También empieza ya a presentar trastornos, por ejemplo, como ansiedad, esquizofrenia, empiezan a tener estrés, empieza a tener algunas características personales, por ejemplo, bueno, algunos también empiezan a tener ya enfermedades, por ejemplo, como la epilepsia. Bueno, en cuanto a los trastornos de ansiedad, empiezan a tener como dos identidades o estados de personalidad. Empiezan ya, es cuando las personas empiezan como a reírse solas. Empiezan a tener un carácter así de mal humor, y cambian repentinamente sus estados de ánimo. cambian su personalidad, su forma de ser. A veces, por ejemplo, esos estados de ánimo los puede llevar a la pérdida de sueño, a la pérdida de sueño también. Son personas que no duermen, que no tienen una paz interior. También vemos que empiezan a olvidar, ya no recuerdan aquella información importante, empiezan a olvidar quiénes son. Y también empiezan a algunas personas ya a ingerir sustancias para sentirse tranquilas. O algunas ingieren, por ejemplo, licor, o pueden ingerir drogas también para sentirse en ese confort y lograr una estabilidad. Y tienen muchos trastornos de su estado de ánimo. Generalmente, si una persona que está atrapada en una secta, un adepto, logra tener conciencia y logra salir del engaño, logra darse cuenta del engaño de su realidad y logra entender que fue esclavo y que fue un esclavo que siempre estuvo sumiso ante un líder, cuando deja la secta y regresa a su casa, tiene que las personas familiares tienen que buscar un especialista para ayudarlo. Pues porque queda con traumas muy marcados y con un maltrato psicológico. Y quedan como secuelas en su mente. Entonces, por eso siempre es mejor buscar un especialista. Las sectas pueden surgir como producto de cualquier grupo que se reúne para practicar actividades secretas, sean pactos o doctrinas a puerta cerrada, y están reguladas por un líder que dirige la vida personal e íntima de las personas a través de charlas, adiestramiento, entrenamiento y cursos y talleres. El líder va modificando poco a poco el comportamiento de las personas, va modificando las creencias y los valores que tiene cada persona, mientras va afectándolas y reduciendo la capacidad que tienen para percibir el mundo que les rodea. Va deteriorando la capacidad de crítica que tiene cada persona y las va destruyendo poco a poco. ¿Cómo las destruye? Las destruye con insultos, denigrar a las personas es su pasatiempo, con castigos, humillaciones. Las personas van perdiendo poco a poco la seguridad que tienen en sí mismas, dejando la imposibilidad de tomar decisiones por sí sola. Cuando no cuentan con la dirección de su líder, las personas se sienten perdidas. Empiezan a depender completamente del líder, de tal manera que las personas no pueden tomar una decisión por sí solas. De esta manera va logrando que las personas se aíslen y pierden su propia voluntad. Toda persona que no respalde al grupo será vista como algo perverso para ellos, los que no siguen al líder. Siempre intentan no cometer errores o no equivocarse las personas, porque siempre tratan de seguir al líder. Y lo que dice el líder es lo correcto. Temen al fracaso, únicamente siguen órdenes del líder y prefieren confiar en lo que el líder les interpreta como bueno, seguro y correcto. O sea, el líder es el que tiene la última palabra, porque solo es el único que tiene la verdad absoluta. Lo que normalmente identifica y determina a una secta como peligrosa son las dinámicas de manipulación psicológicas y que implementa el líder, que logra tomar el total control de la vida de las personas y consigue establecer su propio régimen dictatorial. Únicamente es dirigido por él, es autoritario, y eso es lo que persigue el líder, que todos lo sigan a él. Generalmente hay grupos minoritarios, exclusivos, que afirman ser poseedores de la verdad absoluta, y son altamente manipuladores. Explotan a las personas de manera física y psicológica, además de que las explotan económicamente. Por lo general, organiza su grupo según un organigrama, un poder piramidal generalmente, en orden descendente. Dentro de la escala de los poderes que se llevan en una secta, el grupo siempre se encuentra debajo de su líder. Generalmente está compuesto por varios líderes que le den obediencia absoluta al líder mayor, pero que a su vez poseen autoridad y dan órdenes a las personas a las demás personas del grupo. Y tienen la capacidad, estos líderes, de facilitarle al líder mayor que se encuentre en ese lugar, en esa cúspide de la pirámide, y ejerce un control sobre todas las personas. Bueno, a través de estos sistemas tan estructurados, la gente pierde la expectativa social y la expectativa que tiene de la vida, porque la secta somete a las personas a una condición esclavizante, con el único objetivo de alcanzar las expectativas de un líder y sus caprichos. Siempre están detrás de un discurso, con una forma engañosa, justifican actividades nobles de ayuda a los miembros de la organización y justifican sus actos con el pretexto de que van a salvar a la humanidad o la de que van a conseguir el éxito de bienes, de prosperidad, de felicidad. Y siempre engaña a las personas para que sacrifiquen sus propios gustos. Las personas sacrifican sus propias necesidades, inclusive llegan a sacrificar sus propios bienes, sacrifican su familia, y todo para conseguir únicamente los objetivos de su líder. Ese es el objetivo. Un grupo de estos, una secta, lo que persigue es siempre tener ese seguimiento y fidelidad ante un líder. Y tienen amor a las divinidades de su líder. Dependerá mucho el dedicarle tiempo, hacer trabajos voluntarios y todo para aumentar la cantidad de adeptos y hacer todas las contribuciones y donativos que puedan realizar, elaborando gratuitamente y todo para cumplir las necesidades de un líder. Bueno, las sectas, generalmente el caso de las sectas religiosas, a veces son muy fanáticos y castigan a las personas. Las castigan con humillaciones públicas, denigrando públicamente a las personas, bajo la excusa de que tienen que ayudarles a creer en la humildad y obligar a otros para que reconozcan sus errores. Esa es como una excusa. Pero nadie tiene derecho a denigrar ni humillar públicamente a las personas, ni a las organizaciones. Bueno, este tipo de personas son entrenados para que generalmente obedezcan a un líder y para que no se defiendan, para que siempre estén sumisos, aguantando ofensas, aguantando faltas de respeto y humillaciones. Todo esto para satisfacer los caprichos de un líder, con la garantía de que la organización nunca podrá ser denunciada. Entonces esto siempre siempre generalmente un líder sectario entrena a sus miembros para que sigan las mismas prácticas de un castigo corporal o poner penitencias a las personas, y hacen que las personas realicen sacrificios o las acosan. Bueno, en general, si queremos tratar de rescatar a una persona de las ataduras mentales que tienen hacia una secta destructiva, generalmente siempre son los familiares los que tratan de ayudar a las personas que están en una secta. Y el líder siempre estará en contra de los familiares, porque los hace ver ante la persona que está dentro de la secta, los hace ver como que los familiares son corruptos, que nunca fueron miembros de la secta, que nunca aceptaron la supuesta verdad, que ellos, solo ellos conocen, y siempre buscan el camino de la perfección. Pero en realidad lo único que hacen estas sectas es buscar un camino fácil, un camino de placer, un camino de pobredumbre, que solo ofrece un mundo de mentira y engaños, porque lo único que hacen es explotar a las personas. Enseñan el odio, enseñan a las personas que todo el tiempo viven en pecado, en condenación, por eso las ponen a hacer sacrificios. Y están, quedan atrapados como en la oscuridad, porque solo son controlados por su líder. Bueno, reitero que lo que convierte a una organización en peligrosa es la capacidad que tiene la organización para hacer daño a los miembros o a sus feligreses. Para desarticular una secta es necesario demostrar que las prácticas que realizan son un delito o son peligrosas o atentan contra la integridad de las personas. Generalmente en los diferentes estados siempre hay una libertad de culto, y esto es lo que impide que el estado desarticule una secta de estas. Siempre y cuando no se demuestren que hay prácticas en donde se denigre o atente contra la integridad de las personas, sea física o psicológica, entonces si no se demuestra, difícilmente se va a poder desarticular una secta de estas. Una secta destructiva es invasiva porque la vida del adepto es sometida a la observación y análisis de los superiores. Como mencionaba anteriormente, utilizan técnicas de persuasión y su objetivo es destruir la autoestima de las personas para poco a poco someterlas a la voluntad de un líder. Poco a poco dejan a las personas en un ambiente ilusorio en donde únicamente ellos giran alrededor de la imagen de un líder y del comportamiento de su grupo. Por otro lado, son totalmente autoritarios, se valen de técnicas de manipulación mental y están bajo la forma de siempre de un grupo religioso, un grupo cultural, controlan y someten a las personas. Y por último, ya las afectan de manera negativa en su vida laboral, familiar, social, con el objetivo pues de alcanzar el poder social y económico de un grupo o de un líder. ¿Cómo abandonar una secta? Bueno, en primer lugar, tenemos que abandonar toda tradición que tengamos, sean manuales, dogmas humanos. Tenemos que identificar cuál es nuestra fuente de autoridad. ¿Cuál es nuestra fuente de autoridad? O sea, ¿es la Biblia, el catecismo, son libros de disciplina o son doctrinas de hombres? Identifiquémonos. ¿Qué es lo que estamos siguiendo? ¿Cuál es la realidad en la que estamos? Identifiquémonos. Examinémonos a nosotros mismos y empecemos a restaurar nuestra propia fe y a reconocer cuál es la autoridad en nuestra vida. ¿A quién debemos obedecer realmente? Si es a un líder, si es un catecismo, si es un libro, ¿a quién estamos obedeciendo? Nosotros tenemos que identificar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y tenemos que obedecer únicamente al Padre Celestial. Bueno, según se indica en Juan capítulo 8, versos 31 al 32, que dice así: dijo entonces el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así lo dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como podemos ver, Él es el único camino. Y el que permanezca en la verdad nos hará libres. Y en Marcos 7:8 dice lo siguiente: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, como vemos en estos textos, muchas veces nos aferramos a tradiciones de hombres, a costumbres de hombres, y tenemos que dejar esas prácticas. Bueno, en segundo lugar, tenemos que volver los ojos al Padre, entender que la máxima autoridad sobre todo asunto espiritual es el Padre Celestial. El Dios Padre, todopoderoso, sobre todas las cosas. También, en tercer lugar, debemos obedecer al Evangelio de Cristo, que fue la misma enseñanza de los apóstoles. Cristo fue el que murió y el que resucitó. Fue solo Cristo. Además, tenemos que creer de corazón que Cristo es el Hijo del Padre. Creerlo, así como nos indica en Romanos 19, no solo creerlo, sino confesarlo. Romanos 10 nos dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Bueno, y en segundo lugar, también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Así lo indica en Hechos capítulo 3, verso 19. De igual manera, debemos confesar la fe en Jesucristo, así como lo hizo el eunuco en Hechos capítulo 8, verso 37. Y ya finalizando, debemos ser bautizados para el perdón de los pecados, así como se indica en Hechos capítulo 2, verso 38. Finalmente, el que persevere hasta el fin, aquel que persevere en el Señor, será salvo. Así como lo indica en Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 32. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la común unión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Doy por terminada esta charla. Espero que haya sido de gran edificación para todos. Que la gracia y la paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.
Hola hermanos, magnífico estudio sobre el tema de sectas, excelente, gracias hermana Angélica. Y quiero hacer el siguiente comentario, que saco como conclusión, que existen sectas religiosas y no religiosas. Las religiosas, de las cuales muchos de nosotros, la mayoría, hemos sido víctimas porque hemos pertenecido a alguna de ellas, tienen una base bíblica mezclando las verdades con las mentiras. Y generalmente hay siempre un objetivo económico en donde el líder o los líderes de estas sectas, también en las no religiosas, ¿no? Se llenan sus bolsillos de dinero para usufructuar ellos mismos y vivir, como decimos acá en la escuela, a cuerpo de rey, mintiéndoles a quienes se congregan en estas sectas, diciéndoles que, por ejemplo, es el diezmo obligatorio, que es el falso diezmo. Y son los líderes que luego también empiezan a poner sublíderes, que están siempre bajo la autoridad de los líderes más importantes, son gente muy manipuladora. Parece muy bien estos cartelitos que ha colgado acá la hermana Angélica de los tipos de líderes que son, por ejemplo, carismáticos algunos, otros con trastorno antisocial y otros tienen trastorno narcisistas. Generalmente estos líderes son gente bastante carismáticos, tienen grandes cualidades excepcionales. Y como bien acá puso la hermana Angélica, son aparentemente perfectos, tienen facilidad de palabra y en realidad son psicópatas, autoritarios y mentirosos, y tienen siempre delirios de grandeza. Entonces ahí nosotros tenemos nuestras dos autoridades, como bien puso acá en un cartelito la hermana Angélica. La primera autoridad es nuestro Padre Celestial. Y nuestra segunda autoridad es el Mesías Jesucristo, su Hijo. Nosotros es bueno tener toda esta información para no volver a caer en ninguna secta, especialmente religiosa, porque siempre estamos buscando la verdad. Ya difícilmente los que aquí ya hemos estado alimentándonos de una sana doctrina, de una verdadera doctrina, difícilmente caigamos en esta clase de sectas. En todo, toda secta no tiene que ver como muchas veces ignoramos que se piensa que es un pequeño grupo de gente. Fíjense, por ejemplo, la gran secta mayor del mundo, que es la falsa iglesia denominada Católica Apostólica Romana, está llena de adeptos y, sin embargo, se considera una secta. Así que la verdadera doctrina dice que nosotros tenemos un Padre Celestial y su Hijo, el Mesías, que es Jesucristo. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que estar de acuerdo a la doctrina del Padre y del Hijo. Y hay algunos textos bíblicos que son básicos, como el de Hechos 2:38, que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otro texto bíblico que es bastante básico es que si creemos, que figura en Hechos 8:37, que dice que si creemos de todo corazón, bien puedes, dice, así dijo Felipe. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto, reitero, queda en Hechos 8:37. Después hay un texto bíblico muy básico también, que figura en Lucas 24, 46 al 48. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, hermanos, este es el breve comentario que quería realizar. Y nuevamente, muchas gracias por este tan importante estudio, hermana Angélica. Gracias y paz para todos los hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad.